El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Estamos al aire en El Colibrí. Bienvenidos todos a nuestra nueva temporada, nuestra novena temporada en este año nuevo, en este año 2021. Tenemos nueva temporada con nuevos integrantes, también tenemos nuevos temas, tenemos también mucho que contarles acerca de nuestra serie temática que va a salir en los próximos meses y también tenemos unas invitadas muy especiales el día de hoy. Volvemos en este 2021 en la temporada número 9, hoy viernes 5 de marzo de 2021. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6 por nuestra señal 1430M o por nuestra señal streaming. Bienvenidos. Bueno, pues empecemos de una vez con esta temporada número 9, que como les había comentado, tenemos sorpresas, sobre todo en este primer capítulo, que además se da una curiosidad, y es que tenemos de invitadas a dos chicas que las recordamos y también las queremos mucho en este programa. Vamos a saludar a Luz Carrillo, que nos va a ayudar en la producción poética el día de hoy. Hola, Luz.
Hola, Brian. Hola, Sergio. Hola, Andrea. Muchísimas gracias por volverme a invitar. Muy feliz de volver a recordar esta fase del año pasado. Y bueno.
¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida?
Bueno, pues después de volver de las vacaciones, ahorita estoy terminando las últimas materias que quedan de la carrera y voy a empezar mis prácticas profesionales.
¿Pero ya tienes prácticas? ¿Ya conseguiste alguna empresa o en algún lado?
Sí, voy a empezar mis prácticas con la Cámara de Comercio Colombo-Británica, Bridgham, Colombia. Como pasante de comunicaciones ahí.
¿Pero estás con contrato? Es decir, ¿te remuneran o estás
con...? Sí, es contrato de aprendizaje, es remunerada.
¿Por 6 meses? ¿Cuándo empiezas, no?
Sí, estamos viendo si se empieza esta semana porque pues aún están haciendo todos los papeles, como ya sabrás. Entonces, voy a comenzar tal vez entre mañana o pasado mañana.
Vale, y cuéntanos qué has hecho, qué hiciste en vacaciones, cómo ha ido el tema del COVID también, que aún seguimos en medio de la pandemia. De hecho, estamos grabando actualmente por Meet, seguimos grabando por Meet, ante pues esta pandemia que, si bien es cierto, están las vacunas, ya han llegado, aún no tenemos que bajar la guardia.
Pues yo creo que sí, el COVID como ha seguido y todo este tema sí ha afectado mucho como las celebraciones, por lo menos por parte de mi familia decidimos no reunirnos, por lo que yo pasé acá las fiestas en mi casa, con mi núcleo familiar, simplemente como que con otra persona de la familia, pero nada más, pues eso sí afectó un poco la manera en cómo vivíamos las celebraciones, porque nosotros éramos de reunirnos muchos. Pero yo creo que pues es la invitación también a las personas que pues sigámonos cuidando, porque como lo decías, aún está todo latente, aún no podemos bajar la guardia, y pues uno también lo hace por los otros, ¿no? Porque pues uno piensa en su familia, en sus papás, en sus abuelos, y por eso también como que la decisión de no reunirnos. Entonces creo que estas vacaciones fueron básicamente en la casa, descansar, también hallar como otros espacios, como la lectura, las películas, las series, lo que venimos repitiendo como todo este año, pero ya pues con la relajación de no tener trabajos de la universidad, esas fueron mis vacaciones.
¿Tú eres de Bogotá o de dónde eres? ¿De Boyacá?
Yo soy bogotana. Yo nací, crecí, he vivido en Bogotá toda mi vida. Así, así.
Vea, veo a Andrea comentando por el chat que se está burlando. Andrea, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a nuestros oyentes. ¿Qué tal todo? Por acá es que Brian me hace reír con esas preguntas.
No sé si de verdad saqué como un acento boyacense, ¿qué pasó ahí con esa pregunta?
No, de verdad que yo no sé por qué, pero tenía el concepto de que Luz venía de Boyacá, no sé, tal vez otra amiga que se parece a ella. Pero bueno, está buena la aclaración, es de Bogotá. ¿Tú de dónde eres, Andrea?
Yo también soy Rola, yo no soy de Boyacá.
No, pero tú sí tienes una cara.
Ah, tengo cara Boyacá. Bueno, pues igual no es malo, no es malo. Boyacá es bonito,
Sí, es
es muy
verdad.
bonito, hermoso.
Las mujeres boyacenses son lindas.
Claro, ¿no? Y aparte, pues Boyacá, las tierras, sus tierras son hermosísimas, divinas. He visitado, he tenido la oportunidad de conocer parte de Boyacá y en realidad es muy lindo, son muy lindos sus paisajes.
Sí, ¿y tú qué hiciste en vacaciones? ¿Viajaste o estuviste en casa cuidándote del COVID?
Pues hice las dos cosas. No, pues estuve un tiempo pues en la casa, súper juiciosa, trabajando, claro, porque pues continúo trabajando. Pedí pues mis vacaciones también, pues aprovechando que estaba vacaciones de la universidad y me pegué, pues dijeron por ahí el viajecito al Quindío. Me fui para Armenia, visité Salento, fui a Valle de Cocora. No, pues súper bien, súper rico. Obviamente no fui con mi familia y solamente fui con mi hermana y pues una familiar, digamos, cercana del novio de mi hermana. Pero no, solamente fuimos tres personas paseando por el Quindío, pero súper bien, gracias a Dios, conocí, la pasé muy rico y obviamente sí se siente la diferencia a raíz de la pandemia. Porque pues obviamente hay cierto distanciamiento social, pero
Eso
no, súper rico,
te
súper
iba a
rico.
preguntar, mucha gente, ¿viste mucha gente viajando?
No, mira que no, pues o sea, la verdad, yo no vi así muchísima gente o mucha aglomeración, no la vi. En realidad sí fue con mucho protocolo, o sea, distanciamiento social y todo, pero no, súper chévere, y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar al menos pues en pandemia. Era lo importante porque yo creo que ustedes en la temporada pasada sí les había comentado que el encierro o de pronto la monotonía como que a uno lo afecta. Entonces sí necesitaba como que salir un poquito de esta zona y pues bueno, se dio todo pues para al menos pasar unos días por allá.
Estuviste ahí en el Eje Cafetero, que es una muy buena ruta para viajar. ¿Fuiste al Parque
Sí.
del Café o no?
No, esta vez sí no tuve la oportunidad por el poco tiempo que tenía y pues de igual manera no, bueno, cuando estuvimos como averiguando para ir allá, tampoco es que tuvieran días así, como casi todos los días para ir, ¿no? Tienen pues unos días concretos, toda esta
Sí,
cuestión,
sí.
pero pues no. Y aparte pues para ir allá al Parque del Café es sí, interesante, pero ir como con la familia, como con un ambiente social bien chévere, pero pues esperar más adelante si se da la oportunidad.
Bueno, pues sí, igual hay que seguir con los cuidados porque uno nunca sabe cuándo puede el COVID aparecer.
Exactamente, así
Cuéntanos,
es.
André, y en cuestiones académicas, ¿cómo recibes este nuevo año? ¿Tienes ya pasantías?
Sí, pues bueno, y como les había dicho anteriormente, pues yo todavía continúo trabajando y entonces pues por cuestiones del trabajo tuve que buscar varias opciones, ver como varias opciones para realizar la práctica profesional, pero pues en los lugares que me estaba como que saliendo para hacer la práctica no concordaban con mis horarios de trabajo, los laborales, entonces como que se me complicó un poco esa parte, entonces nada, pues decidí irme por la parte de la investigación y continuar con el semillero. Entonces, desde la semana pasada prácticamente ingresé para realizar las prácticas profesionales con el semillero El Vuelo del Colibrí, entonces por ahí nos vamos a estar viendo también.
Te conviertes como en la líder del semillero, ¿no? Ese trabajo lo estaban haciendo antes Verónica y Mónica, que de hecho las tuvimos en la temporada pasada hablando con nosotros. ¿Ahora eres tú la que ocupa ese lugar?
Pues digamos que sí, sí, claro. Digamos que pues en el momento soy la única persona que ahorita está como practicante con el semillero, pero pues sí se vienen también grandes cositas y espero también hacer un buen trabajo como lo hicieron ellas con nosotros en el semestre pasado.
¿Esa qué modalidad es de prácticas?
Investigación.
Pero ¿ya te han puesto a hacer algo? ¿Ya el profe qué te ha dicho? ¿Qué te ha puesto a hacer así difícil? Aparte de conseguir el lirio.
Aparte de conseguir el lirio. No, pues así es, como es, recién estamos empezando, pues la verdad no ha sido cosa del otro mundo, ¿no? Ahí hemos estado como mirando convocatorias para que los integrantes del semillero puedan postular sus proyectos, buscar también convocatorias que sean financiadas, digámoslo así, que tengan apoyo económico para que también los egresados del semillero, si tienen obviamente proyectos de pronto que hayan realizado tanto en el semillero como externamente, también puedan vincularse o bueno, en este caso postularse en cada una de las convocatorias que pues vayamos buscando, pues en pro de que se puedan conocer los productos que también se han realizado por parte de ellos.
Sí, y tú me habías dicho que también estás musicalizando la serie de Greta Terra, ¿o me equivoco?
No, musicalizando no. Ahorita lo que estamos realizando es como pensar el proyecto para realizar mismo que se realizó con la serie En Marcha. Entonces es eso, como que buscar la opción para y ya hacer la producción de la serie de La Mariposa de Cristal. Entonces estamos como en eso. Estamos con Oscar Contreras, que es el músico, y pues con el profe Fer. Estamos ahí hablando, como buscando opciones, y para cuadrar bien todo lo que viene siendo el proyecto para la producción de la serie.
Oiga, qué bueno. Yo estoy esperando ansiosamente esa serie porque además he participado en uno de los capítulos. Sé que tú también, André, has participado en otro, Luz también, si no estoy mal, o ella estuvo solo en la de Movimientos Estudiantiles.
No, yo solo he hecho parte, sí, de Movimientos Estudiantiles.
Pues bueno, a propósito, también se va en este 2021, si todo sale bien, a mitad de año, diría yo que ya estaremos estrenando serie radial. Mire, y una persona que ya sigue con nosotros y que es confirmado, es Sergio Palma, que nos acompaña aún en la producción musical. ¿Qué tal, Checho?
Hola, Brian. Hola a todos nuestros oyentes, a Luz y André, que nos volvemos a encontrar aquí rápidamente, ¿no? Eso fue como en un subazón o algo así.
Lo que pasa es que teníamos ya nuevas personas para ocupar los puestos de Andrea y Luz. Lo que pasa es que se les presentó algunos problemas y pues por eso no pueden estar en este programa, así que muy amablemente ellas nos van a acompañar en la producción poética Luz y Andrea en el Lirio de la Paz. Por eso es que ellas están hoy de invitadas especial y por eso es que se dio la ocasión de que en esta primera emisión estemos todos reunidos los que fuimos integrantes de la temporada 8. Así que chévere, chévere comenzar esta temporada con los que terminamos la temporada pasada.
Sí, chévere escuchar todo eso, todas las cosas que están realizando Luz y André.
Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué hiciste en las vacaciones?
Estuve pues aquí en mi casa, la verdad no salí, pasé también las festividades aquí con mi familia, pero mi familia principal, sí, mi mamá, mi hermano, y ya pues estudiar algunos temas, también adelantar un poco de la investigación, y ya, no sé, leer, escuchar podcasts, eso fue básicamente lo que hice, y dormir un poco.
Sergio, ¿de dónde Ay. Eres?
¿Yo? Soy de Bogotá también, Rolo, pero tengo raíces de Boyacá por parte de la familia de mi mamá, aunque ella también nació aquí en Bogotá, y tengo raíces tolimenses por parte de la familia de mi papá, y mi papá sí es del Tolima.
Yo sabía que alguno de aquí los cuatro teníamos algo que ver con Boyacá, así le pegué por ahí a Sergio.
Sí, no, y orgulloso, orgulloso. Siempre de mi tierra, de Sutatensa, de Ramiriquí, de esas tierras tan maravillosas que nos presenta Colombia y Boyacá, que es un departamento grandísimo y con personas de buen corazón, como muchos colombianos. Y la verdad Es bueno mirar uno sus raíces y sentirse orgulloso.
Es verdad. Bueno, Sergio, yo si no le pregunto si está haciendo pasantías, porque Sergio es de los más jóvenes aquí en este grupo de trabajo, y creo que van en el quinto o cuarto semestre.
No, voy en sexto. Empecé
Ay,
en cuarto.
no le pegué, ¿no? Sí,
No,
empezó
no
en
le pegó,
cuarto.
pero empecé en cuarto.
Sí. Empezó en cuarto semestre a estar aquí en el colibrí. Y mírelo, ya está en sexto, ya cómo ha madurado el pequeño colibrí de Sergio.
Sí, es que en cada temporada voy volando como más alto y voy creciendo también personalmente y en la radio, ¿no? Como productor aquí con todos ustedes.
Y entonces, ¿qué para este año qué proyectos tiene a nivel académico? ¿Seguir estudiando? ¿Podcast vas a grabar?
Sí, estaba pensando y estoy ahí haciendo una pieza especial del podcast, como de la transición de la radio al podcast. Entonces espero hacerla pronto y tenerla aquí en el Colibrí para compartírsela a todos ustedes. Además, sigo trabajando fuerte en la investigación, pues teníamos un proyecto con el profe. Ahí seguimos en espera de ese proyecto. Y los estudios, además, también una de mis planes es estudiar inglés disciplinadamente este año. Y nada, pues también espero de pronto más adelante hacer un podcast, ¿no? Pues ahorita tengo más proyectos, pero de pronto más adelante sí espero hacer un podcast porque la verdad me fascina el mundo del audio y nada, pues por eso estoy también aquí con ustedes hoy.
Chévere, chévere. Yo tengo un proyecto por ahí de podcast, tengo algunos libretos escritos, pero no he tenido tampoco el tiempo, pero algún día lo haré. De pronto hasta lo llamo a usted y hacemos un podcast los dos.
Sí, es que eso es de constancia y dedicación, pero nada, Brian, ahí estamos disponibles siempre, entonces cuando quiera, call me, entonces me llama y yo le llego al podcast.
De una, mire, les cuento que yo en vacaciones, pues viajé efectivamente. Pues a ver a mi familia, yo la verdad no me aguanté porque durante toda la cuarentena estuve pues sin poder ver a mi familia, sobre todo a mi familia paterna. Entonces pues viajé de Cota, que yo estaba ubicado en Cota, a Fusagasugá. Y resulta que aquí en Fusagasugá salió una oportunidad de hacer mis pasantías en una emisora muy conocida aquí en Fusa que se llama la emisora Nueva Época, que se transmite por AM. Entonces pues, mire, yo solo vine de vacaciones, pero me salieron las pasantías, estoy ahora trabajando para la emisora, me cambié, me vine a vivir acá, traje todas mis cositas y me vine a vivir aquí a Fusagasugá. Ya había vivido en Fusa como 10 años. El caso es que me puse a trabajar en la emisora Nueva Época, estoy haciendo convenio especial, lo que significa que estoy ahí haciendo un proyecto. Aparte de por supuesto, hacer noticias deportivas, que es lo que me pusieron a hacer. Voy a estar 4 meses si todo sale bien.
Chévere, además yo lo he escuchado, Brian, que ya escuché un poco.
¿Y qué tal?
No, bien, pues ya deja un poco el nerviosismo, ¿no? Pues es que lo que le ha servido es estar aquí con nosotros durante este año.
Uy, sí.
Y pues como fue productor general el semestre pasado, pues eso también le ha servido mucho, entonces ya se desenvuelve bien.
Es que eso es precisamente es el colibrí, un semillero para pues, todos los que queremos hacer radio, pues ahí aprendemos, vamos dejando el nerviosismo. No es lo mismo porque es que estar en la cabina detrás de un micrófono sabiendo que miles de personas te escuchan, porque además es una emisora muy reconocida, pues da más nervios.
Mientras hablaba Brian, yo pensaba también en que, pues, la importancia de también haber participado en el semillero, ¿no? Como que el semillero nos abrió puertas, también nos ha dado mucha experiencia que nos sirve como laboralmente, y eso que dice Brian, pues, el semillero ha sido como ese puente hacia experimentar lo que a él le gusta, que es también hacer radio. Entonces, me parece interesante eso.
Muchas bases, sí. Igualmente, es que precisamente el semillero es como la semilla. Ahí es donde nace todo.
Bueno, y en la sección musical, sí, les traigo la canción Tokyo Gorin Ondo de Minami Haruo. Bueno, ahora les cuento un poquito más sobre la canción. Esta es la versión que sacaron en 2017 para los Juegos Olímpicos que estaban destinados para hacer en 2020, pero ahora van a ser en 2021, como ya sabido por la pandemia. Es interpretada por Ichiwaka Sayuri, Takayama Pistol y Kayama Yuzo. La versión original es de Minami Haruo y salió en 1964 para los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron en Tokio, que fueron en ese año. Y bueno, para entrar en materia, les voy a contar un poquito del cantante de la versión original, Minami Haruo. Él fue un cantante japonés que murió a los 77 años de un cáncer de próstata el 14 de abril de 2001 y nació el 19 de julio de 1923. Él no se llamaba Haruo Minami, ese era su nombre artístico, sino se llamaba, era Bunji Kitasume. Y bueno, recorrió gran parte de la música, adoptó su nombre artístico en 1957 y desde ahí empezó a interpretar música rock yoku. Más tarde sería clasificado en el género enka, un concepto que no existía desde antes de su carrera y que él lo implementó, que es un estilo de música japonés que mezcla sonidos tradicionales de ellos, de su cultura, con melodías occidentales. Y entre sus logros se encuentra esta canción de la que estamos hablando, Tokyo Gorinondo, en el cual se vendieron más de 500,000 de copias y Minami fue galardonado con un disco de oro por este tema. Tiempo después, el 14 de abril de 2001, pues Minami fallece debido al cáncer de próstata que lo aquejaba desde hace unos años. Bueno, y ya para ir finalizando esta primera parte de la sección musical, quería contarles que en el clip de esa canción, el videoclip, aparece el popular presentador en Japón, Furutachi Ichiro, y el video tiene un talante muy divertido, salen con su vestimenta típica japonesa, y enseña también cómo ejecutar la danza para japonesa, para los diferentes personas. Es un video muy divertido, y también aparecen unas personas en sillas de ruedas, porque esta canción da la curiosidad, bueno, no tan curiosidad, que es la oficial de los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se estaban planeados para este año 2021, pero por la pandemia tal vez se posterguen, pues todavía no se han pronunciado, a 2022. Entonces esperemos que las justas olímpicas no se sigan postergando, y los sigo dejando con esta canción.
Bueno, ahora sí entremos en materia. Hemos ya estado dialogando con las muchachas, con Sergio, qué han hecho, cuáles son sus próximos proyectos, pero ahora sí vamos a hablar o entrar en la temática de lo que serían las investigaciones de El Semillero. Cuéntanos, Luz, ¿cuál es tu investigación? Porque hoy vamos a escuchar una pieza especial que se trata sobre la masacre de Tlatelolco.
Para todos los oyentes, como la temporada pasada ya les había comentado, esta es una investigación ya terminada, como también les hemos venido recordando. Esta serie va a salir este año, esperamos que ya sea la inauguración o la presentación de la serie temática final. El capítulo que yo investigué fue entonces el capítulo México, los movimientos estudiantiles en México. Y de este capítulo hubo varios productos, y esta pieza especial se titula Los muertos de Tlatelolco en los Olímpicos de México. Y esta pieza la hice pensando en hacer como un recorrido por ese año, por el 68, Como bien lo sabemos, el 68, en el 68 se formó uno de los movimientos más grandes y representativos, no solo por el hecho que en el que finalizó, que fue la matanza de Tlatelolco, sino porque vino, fue una movilización muy grande durante todo ese año. Pero ese año no solamente estuvo ese movimiento estudiantil, sino que también hubo unos Olímpicos de México que tuvieron mucho que ver con la respuesta del Estado ante el movimiento estudiantil. Por eso yo lo que quería hacer era como un recorrido por lo que fueron esos Juegos de México en contraposición con lo que sucedió ese mismo año en el movimiento estudiantil. Porque aun cuando había pasado por lo menos unos días después de la masacre, los Juegos Olímpicos igual se inauguraron. Entonces es como que exponer esas dos visiones, la manera como fueron tratadas y cómo se llevaron a cabo esas Olimpiadas en ese año.
La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del clima. Y en la televisión, en la radio y el cine no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Memorial de Tlatelolco, Rosario Castellanos, 1971. Los Juegos de la 19ª Olimpiada de México 68 fueron el evento multideportivo más importante de la época para América Latina. México, un país subdesarrollado y el primero de habla hispana, se convertiría en la sede para los Juegos Helénicos más admirados de la historia. Para algunos, marcaría el inicio de una nueva era de evolución deportiva, cultural y social. Para otros, fue el evento que condenó al olvido la muerte de cientos de ciudadanos mexicanos. ...12 de octubre de 1968... México celebraba la inauguración de las Olimpiadas. La antorcha que emulaba el recorrido de Cristóbal Colón en su primer viaje por fin llegaba al Monumento a la Raza de la Ciudad de México a las 10 de la mañana. ...2 de octubre... 10 días antes de la inauguración del evento multideportivo más importante del mundo, en México habrían asesinado a más de 300 personas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Estudiantes, profesores, trabajadores, padres y madres bajo el lema Únete Pueblo. Únete Pueblo contra el abuso policial. Únete Pueblo contra la persecución. Únete Pueblo contra la represión. Únete Pueblo contra el derroche presupuestal. Únete Pueblo por los estudiantes, por los trabajadores, por la sociedad mexicana. El pueblo unido marchó hacia la plaza. Sus voces se levantaron con cánticos, música y arte con la esperanza de ser escuchadas por un gobierno hasta entonces indiferente. Pero pronto, esas voces fueron apagadas por el estallido de las armas que dispararon contra ellos. ¿Cómo celebrar los 21 cañonazos en la inauguración de las Olimpiadas si 10 días antes se detonaron cientos de disparos de rifles y pistolas calibre 45 que aniquilaron la ciudadanía mexicana? ¿Cómo celebrar el sueño de las primeras Olimpiadas en América Latina si el sueño de cientos de estudiantes fue convertido en pesadilla?
12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la Era Moderna.
¿Cómo celebrar que el presidente Díaz Ordaz declarara inaugurado los Juegos Olímpicos de México si nunca declaró la responsabilidad del Estado en el asesinato de los estudiantes y ciudadanos mexicanos?
8 metros 90 centímetros. El nuevo asombroso récord. Beamon supera en 55 centímetros la marca mundial y en 78 centímetros la marca olímpica.
¿Cómo celebrar el rompimiento de 23 récords olímpicos si el gobierno mexicano rompió los derechos humanos de la población? ¿Cómo alegrarse por los gritos de celebración en medio de las competencias si los gritos de reclamo de los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco nunca fueron escuchados?
Hasta llegar a los primeros 25 metros. En el carril número 1, Tesurini del Japón. En el carril número 2, Pakin de la Unión Soviética. En el carril número 3, Kosinski de la Unión Soviética. En el carril número 4, Muñoz de México. En el carril número 5...
¿Cómo celebrar la participación de 5.516 atletas de todo el mundo cuando más de 10.000 ciudadanos fueron violentados por el propio ejército y la policía mexicana? ¿Cómo celebrar la capacidad de un gobierno para organizar unos Juegos Olímpicos si el mismo gobierno no fue capaz de respetar a la organización social mexicana?
Calladito el hombre, silencioso, le da a México la gloria.
¿Cómo celebrar las 3 medallas de oro de México cuando las madres conmemoran el silencio de sus muertos? ¿Cómo celebrar que 527 medallas fueron entregadas en el evento cuando más de 300 mexicanos fueron asesinados por reclamar sus derechos? ¿Cómo celebrar que América Latina presidiera por primera vez este evento cuando impunemente se silenciaron las voces de cientos de latinoamericanos? ¿Cómo dejar en el olvido la vida de miles de personas que levantaron su voz por justicia, por el ruido del espectáculo deportivo?
Bueno, pues ahí escuchamos la pieza especial que realizó Luz, muy bonita pieza. Resalto que pues dentro de la misma escuchamos muchas voces. Suena como una pieza casi documental. Resalto mucho eso de tu pieza, Luz. Cuéntanos por qué hablar de esta masacre desde los olímpicos, desde los deportes.
Bueno, como finalista la pieza diciendo que pues era como olvidar esas voces por el ruido de los del evento deportivo. Creo que eso fue lo primero que llamó la atención y que también era lo que también llamaba la atención de este movimiento, que después tuvo que buscar justicia y fue acallado por el evento deportivo, que fue pues un evento como internacional.
Como cortina de humo, ¿no?
Sí, algo así, porque pues como lo decía también la pieza, este era el primero que se daba, el primer evento de Juegos Olímpicos que se daba en Latinoamérica, entonces iba a ser muy importante para el mundo, fue televisado, entonces claramente las personas pues olvidaron eso porque fue el boom en ese momento. Entonces yo creo que eso fue lo que llamó la atención y por lo difícil que es el tema también, pues el pensar en que fue olvidado en tan solo 10 días y que el Estado igual nunca respondió por nada de lo que pasó, la cifra de los desaparecidos, de las muertes, de quienes denuncian haber sido tomados a la fuerza. Entonces, yo creo que eso fue la motivación, como mostrar esa contraposición de los dos hechos y como la respuesta del mundo y también del Estado mexicano, el gobierno mexicano.
Bueno, Luz, me encantó tu pieza. Creo que todas estas diferencias políticas que se han tenido también con los estudiantes que han luchado por sus derechos ha sido muy constante, ¿no? Tanto hace varios años como ahorita, pues en la actualidad. Y bueno, a raíz de haber escuchado la pieza, me gustaría saber, Luz, ¿tú qué sentiste al escuchar ya tu pieza especial terminada? Y no sé, de pronto sentiste nostalgia, porque pues a mí me causó un poco de nostalgia en realidad escuchar tu pieza, que pues fue muy, muy bonita y muy conmemorativa.
Bueno, pues primero que todo, Andrea, pues me alegra que haya transmitido, porque eso es lo que uno creo que busca, ¿no? Que transmita lo que uno pensó, lo que uno quiere lograr es que las personas sientan lo que uno estaba sintiendo, y pues me alegra que me digas que sí transmite. Lo que yo creo es que la forma en la que construimos esta pieza, digo construimos porque fue mucho de la mano con el asesoramiento del profesor, fue hacerlo un poco poética, entre comillas, como que aunque sí es muy documental por los sonidos de archivo y por los datos que da, lo que queríamos hacer era como una reflexión y como que llevaran, cada una de esas frases estuvo pensada hacia algo específico y tenía que tener como esa finalidad, digamos la que dice que el ruido de este evento y los que quieren que el silencio de sus muertos. Entonces, sí, queríamos como esa parte poética y que llevara a la reflexión de este hecho. Entonces, esa construcción yo creo que hizo que la pieza fuera un poco más, o sea, fuera un poco más, no sé, como que se sintiera un poco más, que llevara un poco a la reflexión, que llevara un poco a la emoción por haberla construido de esta manera, con frases un poquito poéticas y pues también lo documental. Entonces creo que sí, también al terminar de escucharla, siente uno esa como rabia. Yo pues durante toda la investigación también sentía eso, sentía como esa impotencia de la justicia que nunca ha sido impartida, del silencio del Estado, de muchas cosas más, y creo que plasmarla en una pieza radiofónica y con todo lo que fue esta construcción que duró mucho tiempo, pues sí, al final sí logré, sí sentí que logré al menos que se viera toda esa construcción en algo más sentido, como más emocional.
Sí, mira, y no es el único juego olímpico que se ha visto manchado por estos, digamos, crímenes o por estos tipos de polémicas. Mira, les cuento que en los Olímpicos de Múnich, en Alemania, en 1972, también sucedió una tragedia, y es que el equipo israelí fue secuestrado por algunos simpatizantes del Islam, de palestinos, que se llamaban Septiembre Negro. Capturaron a seis integrantes del equipo olímpico de Israel, porque pues ya creo que todos sabemos cuál es el conflicto que hay entre los judíos y los palestinos por temas religiosos, y resulta que mataron a dos de ellos y secuestraron a los otros. Pidieron un rescate, pero después como que se armó un intercambio de disparos entre ellos y finalmente terminaron muriendo los seis atletas de Israel, los seis judíos. Es otro hito de los olímpicos que pues les quería contar, y que al igual que en México, como que pasó muy desapercibido, porque lo que primaba ahí es seguir el espectáculo, seguir el show, seguir con los olímpicos, pero los olímpicos siempre han sido un evento deportivo, que pues detrás de eso hay cosas graves, hay cosas denunciables, en el caso de México, también en el caso este de que les cuento de Alemania. También otro ejemplo puede ser el Mundial de Argentina, en un evento deportivo, Mundial del 78, que en ese entonces estaba la dictadura en Argentina, y que, pues, imagínense eso, mientras se disputaba un partido del Mundial, a unas pocas cuadras estaban masacrando civiles, jóvenes que estaban en contra de la dictadura. ¿Cómo puede ser posible que eso pueda pasar al mismo tiempo y que no se le dé más relevancia a estos casos de violar los derechos humanos? Se le dé menos importancia que el Mundial. Entonces, pues, ahí está. Yo creo que eso es lo que quería transmitir tu pieza, que los Olímpicos fueron como una cortina de humo, se le dio más importancia a los Olímpicos que a la masacre, cosa que no debería ser así.
Sí, exactamente. Y sobre lo que hablabas, lo que creo es que, pues claro, cada país cuando tiene la oportunidad de mostrar al mundo algo diferente a lo que es, pues toma la oportunidad, ¿no? Entonces, nunca quieren mala publicidad, nunca quieren que hablen mal de sus gobiernos, quieren ser el primer gobierno que tuvo esto, el primer gobierno que tuvo aquello. Entonces, yo creo que eso también pasa, y pasa con estos tipos de eventos, que cada país no quiere que salgan los, entre comillas, se podría decir, como los trapos sucios, ¿no? Y por eso acallaban cada una de las manifestaciones, y más porque la crítica del movimiento de 68 era mucho hacia el presupuesto que se estaba dando para los Juegos Olímpicos y que se le estaba quitando a la educación. Entonces, ese tipo de críticas, ese tipo de manifestaciones no le servía al gobierno de México, no le servía a la imagen que querían mostrar al mundo. Y es lo que siempre pasa con este tipo de eventos.
Bueno, y la segunda canción que les traigo para hoy también va relacionada, ya hablamos de los Juegos Olímpicos con Tokio Barinondo, y ahora vamos a hablar de Tlatelolco, y esa canción se llama 2 de octubre de los Nacos.
Cuando tú te encuentres solo, piensa en lo que aquí pasó. 2 de octubre, una matanza.
Bueno, para contextualizar un poquito, Los Nacos es un grupo musical procedente de México, fundado en el contexto de ese movimiento estudiantil del que ya nos hablaba Luz, de 1968, y está conformado por Ismael Mailo Colmenares, que hace la guitarra y la voz, Mayra Cabreros, que hace la voz, y Jorge Silva, que hace la percusión. Su estilo de canción es de protesta, parodia y sátira política. Algo curioso con este grupo es que en ese pleno movimiento se paraban en los buses a cantar canciones de parodia política y sátira, y eso los empezó a llevando a pensar si podían hacer música como más para la escucha y comercial, pero pues llevando obviamente la protesta. Entonces así nace el grupo, y luego de dicho movimiento siguieron su actividad artística en movimientos sociales, también se hacían presentes en marchas, protestas y todo lo que fuera socialmente que salieran movilizaciones, ellos estaban ahí. Además sacaron algunas canciones famosas y siguieron haciendo su sátira, y además integrarían los inicios del Centro Libre de Experimentación Teatral, que es un centro donde se hace teatro también con ese toque de humor político.
Tlatelolco en su plaza otra historia escribió. Fueron hechos, no amenazas, ya esa noche.
Bueno, y ya para finalizar esta sección musical del primer programa del Colibrí de esta temporada, la novena, quería decirles que la canción esta nos invita mucho a reflexionar sobre lo que pasó ese 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y además lo hace con la voz de Mayra, acompañada de una guitarra que detrás de sus acordes hace recordar estos hechos y reflexionar mucho, como nos hizo reflexionar la pieza de Luz. Y nada, esta canción también está ahí en Spotify, la pueden escuchar en la playlist.
No, no es justo, no, no, no es justo.
Bueno, y para cerrar el programa del día de hoy, como siempre lo hacemos en todos nuestros programas, vamos a cerrar con broche de oro, con el poema. Cuéntanos, Luz.
Les cuento que el día de hoy vamos a cerrar con este poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda, un poeta que conocemos, latinoamericano, un poeta chileno, que fue premio Nobel de Literatura en 1971. Y el poema que traemos hoy se titula Las Masacres, y bueno, como ya hemos hablado durante todo el programa, tiene que ver con lo que pasó en México, lo que ha pasado muchas veces en Latinoamérica, y cómo pues la sangre que han derramado las personas muchas veces no ha tenido justicia. Pero entonces la sangre fue escondida detrás de las raíces, fue lavada y negada, fue tan lejos, la lluvia del sur la borró de la tierra, tan lejos fue, el salitre la devoró en la pampa, y la muerte del pueblo fue como siempre ha sido, como si no muriera nadie, nada, como si fueran piedras las que caen sobre la tierra o agua sobre el agua. De norte a sur, a donde trituraron o quemaron los muertos, fueron en las tinieblas sepultados o en la noche los quemados en silencio, acumulados en un pique o escupidos al mar sus huesos. Nadie sabe dónde están ahora. No tienen tumba,
tan dispersos en las raíces de la patria, sus martirizados dedos, sus fusilados corazones, la sonrisa de los chilenos, los valerosos de la pampa, los capitanes del silencio.
Bueno, y con ese poema en la voz de Luz, que recordé a escuchar a Luz recitando un poema, damos por terminado este programa del día de hoy, este primer programa de la novena temporada. Nuestra cita es el próximo viernes a partir de las 5, de 5 a 6. Recuerden escucharnos por los 14:30 AM o por nuestra señal streaming www.uniminuto.edu.com. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.